Si usted estuvo con nosotros sintonizado la semana pasada, estará informado o enterado o estará prácticamente usted ya sabido de lo que hablamos. Esta noche vamos a terminar esta serie de dos sermones titulado El problema soy yo, parte 2. El texto que hemos buscado para apoyo, para sustento, para fundamento del mensaje es aquel texto que está en Romanos capítulo 7, versículo 16 al 24. Y voy a pedir a los hermanos acá en la congregación que podamos nosotros leer esta porción, lo hacemos antifonalmente y luego pedimos al Señor de la bendición. Romanos capítulo 7, versículo 16. Dice así: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19. Sino que el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Todos en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Padre, bendecimos tu nombre y queremos pedirte de todo corazón que bendiga, Señor, tu palabra, la predicación en esta noche, pero también, Señor, las almas, las personas que esta noche están siendo retadas, desafiadas por el mensaje, Señor, allá en Los Fresnos, allá con la iglesia de mi hermano Rudy. Pedimos, Señor, de que vengan muchas almas a conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Gracias por... Pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos instruyas y que nos ayudes, Señor, a conocerte un poco más. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Si estas palabras que acabamos nosotros de leer en Romanos vinieran de otro personaje de la Biblia que no fue tan famoso como lo fue el apóstol Pablo, podríamos nosotros a justificar, ¿no? Pero como vienen del más grande exponente de Biblia, pero como vienen del hombre que verdaderamente se consagró, el hombre que verdaderamente dijo, lo dejo todo porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, el hombre que fue utilizado de una forma maravillosa con Dios, yo debo tomar mucho cuidado y darme cuenta que estas palabras no son palabras para llamar la atención. Son palabras en las cuales el mismo apóstol explica y deja claro la condición de todo ser humano. Por muy nosotros consagrados que estemos, por tanto tiempo que llevemos en el Evangelio, por personas que querramos mantenernos alejados del pecado o inclusive de todas aquellas cosas que aparenten pecado, siempre va a haber un problema adentro de nosotros que se llama la naturaleza pecaminosa. El domingo pasado nosotros predicamos la primera parte y esta noche vamos a cerrarlo, y nosotros nos dimos cuenta y encontramos que nadie es responsable por nuestras desgracias, que nosotros no debemos andar buscando toda la vida en terceras personas la persona culpable por lo que a mí me pasa. Vimos también que nosotros queremos, si verdaderamente queremos vivir una vida honesta, es la única forma de poder llegar a este punto, es saber aceptar la responsabilidad de que nosotros somos culpables y que no otra persona. En el año 1969, y tal vez para algunos de ustedes que ya tienen algunas décadas y que ya tienen algunos kilómetros manejados y conocen un poquito de la política mexicana, hubo un presidente en México que en el año 70, en su último informe de gobierno, el presidente Díaz Ordaz, después de haber pasado aquel momento tan difícil, tan caótico, tan crítico, del 2 de octubre de 1968, aquella matancinga, aquel derramamiento de sangre tremendo que hubo en Tlatelolco, el presidente de ese entonces, Díaz Ordaz, asumió la responsabilidad. Y él dijo estas palabras: asumo las consecuencias políticas, sociales y económicas que vive el país. Lo voy a repetir. Él reconoció en su último informe presidencial y dice: asumo las consecuencias políticas, sociales y económicas que vive el país. Yo estoy seguro que una persona tan hábil, un estadista como lo fue el presidente Díaz Ordaz, un hombre tan inteligente, que en una ocasión yo me recuerdo que lo acosaron ciertos periodistas en ese momento cuando venía a, creo que entrando o saliendo de San Lázaro, de la Cámara de Representantes, donde se da el reporte. Le hice una pregunta a un periodista de esas capciosas, ¿no? Y solamente lo vio y se paró, presidente bajito, flaquito, pero tipo hombre. Le dijo: no haga muchas preguntas, muchachito, le dijo. Como quien dice, cuídese, ¿verdad? Y no insistan en hacer ciertas preguntas. Yo estoy seguro que un hombre con el calibre, con el capital político, con el colmillo que tenía Díaz Ordaz, y de la forma como se manejaba la política en México en ese entonces, bien hubiera podido buscar a un chivo expiatorio. Y él sabía que el chivo lo tenía cerca. Él bien pudo haber plantado evidencias. Él bien pudo haberse lavado las manos. Él bien pudo haber buscado a una persona y decir: mira, te vas tú, pagas el precio y yo salgo limpio. No lo hizo. Puede usted venir y criticar todo lo que pasó y todo lo que sucedió, pero fue hombre en poder aceptar y asumir todas las consecuencias del problema social, político y económico que vivió México. Y de ahí comienza una época un poquito triste que ustedes como mexicanos vivieron en ese entonces. Por lo tanto, ¿no cree usted que también nosotros los cristianos no podemos llegar a ese momento de hombría, de cabalidad, a ese momento de honestidad, de transparencia, en decir: acepto la responsabilidad, acepto que yo soy el único culpable, acepto de que yo soy la persona, no andan buscando ya más culpables, soy yo la persona que acepta esta responsabilidad? El domingo pasado vimos que los únicos responsables de esto eran aquella persona que no quiere recibir a Cristo. Miramos nosotros las excusas, miramos nosotros las cosas que las personas anteponen, miramos nosotros los argumentos, miramos nosotros las evasivas que muchas de las personas tienen con tal de no recibir a Jesucristo. Y si estas personas terminarán en el infierno por no haber aceptado a Jesucristo, estas personas no pueden echarle la culpa ni al sistema religioso, ni a pastores, ni a vecinos, ni a diáconos, ni a congregaciones que no les dieron verdaderamente un testimonio. Acabo 3:30 de la tarde, estaba viendo en casa un programa, y se lo recomiendo que pueda verlo, a este muchacho, se llama Glenn Beck. Glenn Beck estaba entrevistando a un hombre, un hombre cristiano que se murió y que dice que estuvo 90 minutos en el cielo. Y luego, para escuchar todo esto y poder corroborar, invitaron al pastor Rick Warren de Saddleback, de la iglesia de allá de Orange County, en California. Lo invitaron para ver y le hicieron la pregunta al pastor Rick Warren de la realidad del infierno, en qué consistirá el infierno, y también de la realidad del cielo y en qué consistirá el cielo, si es un estado o si va a ser verdaderamente una realidad. Aquellas personas que se quieren condenar, y lo vimos la semana pasada, capítulo 3, versículo 20 del Evangelio según San Juan, donde decíamos que el hombre no quiere venir a la luz porque él vive en las tinieblas y no quiere que sus obras le sean corregidas. O sea, si hay usted, entiende, si usted consigue a una persona, si usted llega a intentar, a insistir, a por todos los medios abordar a una persona con el Evangelio, y esa persona se resiste y no quiere recibir a Jesucristo, no se trata de que usted no sea efectivo con el mensaje. No se trata de que Jesucristo no le ha convencido. No se trata de que el Espíritu Santo no está trabajando en el corazón de esta persona. Este hombre se resiste y no quiere dejar su vida, su estilo de vida y su vida pecaminosa. Dos, vimos que no hay otro culpable más que yo, si yo no quiero bautizarme, si yo no quiero obedecer. Yo ni pregunto, es más, no estoy ni interesado, es más, ni siquiera me quita el sueño en saber que puede haber una persona en esta noche aquí en la iglesia que tiene años, que tiene meses de haber aceptado a Jesucristo y no quiere todavía bautizarse. ¿Por qué? Porque yo no quiero averiguar algo para no sentirme prejuiciado en el momento que tenga que predicar un tema como estos. O sea, procuro, se lo digo, procuro mantenerme con sobriedad. Procuro mantenerme yo con limpieza de prejuicios para no poder venir y preparar aquellos sermones que usted solamente sabe el tiempo que toma para preparar un mensaje, y venirlo a predicar en la carne y querer yo desquitarme o querer yo poner en evidencia a alguna persona. Si hay alguien esta noche que todavía no se ha bautizado, mi invitación está abierta. No quisiera saber quién es, no quisiera insistir, no quisiera decir, hermano, pero usted, ¿y cómo le pasa a usted en la mente, hermana? ¿Y cómo usted ha pasado tanto tiempo sin obedecer a Jesucristo, sin pasar? Y estas personas, no es que no estén preparadas, no es que están esperando cierta fecha, como aquel hermano que cuando íbamos en el año 1999 para Israel, insistió, y me dijo, pastor, me dijo, yo no me he bautizado, y ahora que usted habló de Israel, mire, me dijo, fíjese que yo quiero irme para allá, quiero que usted me bautice. El viaje nunca se hizo y nunca se bautizó. Tiene 15 años de ser cristiano y nunca ha obedecido a Jesucristo en el bautizo. El problema no es la iglesia. El problema no son los hermanos maestros de la escuela dominical que no le han sabido explicar por qué del paso del bautizo. El problema no es el pastor. El problema no es, nada, el problema es él. El problema es el que no quiere dar ese paso. El problema es él que no quiere comprometerse con Jesús. Todo el mundo quiere, todo el mundo quiere hacerse miembro de Sam's. Y usted sabe que para ser miembro de Sam's o de Price Club, usted tiene que tener un contacto con una persona que le haga referencia. Y usted se mete porque usted quiere ser miembro. Y nadie quiere ser miembro de la familia de Dios. Nadie quiere ser miembro de la iglesia. Nadie quiere obedecer en estos actos tan bonitos como lo es el bautizo. Otra cosa. Muchas personas, el problema no es la iglesia, el problema no es la distancia, el problema no es la noche, el problema no son los balazos, el problema no es la guerra en Matamoros, el problema no es que los cultos son muy largos, el problema es que me quedan muy lejos, el problema es que la gasolina está cara. Mentiras, ese no es problema, porque acuérdese que dice que, mire, que en el querer está el poder. O sea, si usted verdaderamente quiere, usted puede, pero el problema es usted, el problema soy yo. Aquella inactividad, aquella inasistencia, aquella forma tan marcada, pero tan grabada, de descuidar la asistencia a los cultos de su congregación. Esta noche vamos a hablar de este grupo de personas. Y vamos, probablemente son las partes más fuertes del mensaje. Tenía 7 u 8 puntos, los he resumido en 6 para poder dejar los 3 de la semana pasada y 3 en esto. Oye, déjeme decir una cosa. Para aquellas personas que en todas las partes del mundo piensan y andan buscando una iglesia perfecta, déjeme decirle, se va a morir y no la va a encontrar. No va a encontrar una iglesia perfecta. Ahora, le voy a explicar por qué. Venga conmigo a Santiago, capítulo 2. En estos 10 versículos, que voy a tratar la manera de leérselos despacito, ir respetando los puntos, las comas, las diéresis, los acentos y todo esto, para que usted vea cómo se... Para que usted se dé cuenta cómo se componían las iglesias anteriormente. Y no me venga, por favor, a hacer creer usted o pensar o a querer descubrir que este es un problema del siglo XXI o que este es un problema de las iglesias del Valle de Texas o que este es un problema de las iglesias latinoamericanas. No, este es un problema del ser humano. Siempre ha existido este problema de la acepción de personas. Usted se siente que a usted no le pasan balón. Usted se siente de que usted está marginado. Usted se siente de que hay un grupo particular o un grupo preferencial o un grupo íntimo del círculo de la amistad de X personas. Usted mismo se da cuenta que usted no encaja. Usted se da cuenta que no puede sentarse, no puede ir, no puede estar con la mayoría. Usted se siente relegado. Voy a explicar por qué. Mira lo que dice Santiago capítulo 2. Versículo 1 al versículo 10. Hermanos míos, acuérdense que le estoy escribiendo a cristianos, no hay conversos. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo de mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? 5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si hacéis acepción de personas, ¿cometéis qué? Pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mire la escena del día miércoles en la noche. Muchísima gente el miércoles. Solamente vino una persona. Y hay dos de los hermanos consejeros que platicaron conmigo y me hicieron una pregunta por el estado en que llegó la persona. El día miércoles en la noche ya había comenzado el culto y probablemente antes de empezar yo a predicar entra el muchacho. Yo no sé si era el momento de la ofrenda o antes de la ofrenda, pero entra un muchacho. Mal vestido, todo lleno de pintura su ropa, sus manos llenas de pintura, sus zapatos. Él venía de su trabajo. Y ese muchacho tuvo un problema en su casa, pero un problema recio, un problema fuerte. Un problema, pero de que si el tipo se queda en su casa, hubiera incurrido en cierta violencia y no hubiera venido a la iglesia, algo más grave hubiera sucedido. Alguien le dijo a él, alguien le puso en su corazón el deseo de venir a la iglesia. Él escuchó todo el mensaje. De los cientos de hermanos que vi en el miércoles en la noche, solamente una persona aceptó a Jesucristo y fue él. Y se le pega el hermano Moreno, y después de esto creo que fue el hermano Max Molina, que se acercaron a mí para traérmelo para platicar, y le dije, papá, le di un abrazo, y me recuerdo porque ese día era, ¿cómo me voy a olvidar de esto? Y mire, Dios a mí me pega unas, me da unas lecciones increíbles. Ese día era el día de mi aniversario. Ese día era el día en que yo había nacido de nuevo hace 26 años. Entonces yo me encuentro con mi pasado, me encuentro bloqueado, me encuentro en una caja por dentro, y yo me encuentro que veo a este hombre como que si hubiera sido yo el que había llegado a esa iglesia hace 26 años a San Francisco. Y fue la única persona que pasó a recibir a Cristo en su corazón. Le digo, ¿por qué me juega esto? Porque el día de la semana, cuando la semana más triste de esa semana en enero del año 2004, cuando Carlitos había decidido irse de la casa, yo agarro viaje y estaba en Caracas, y luego de ahí voy para Lima, Perú, y cuando llego a Lima, estuve miércoles en Caracas predicando, tengo un grupo como unas 20, 22 personas, pero cuando llego el sábado a Lima, Perú, y me llega a recibir el hermano Giovanni Queirolo al aeropuerto, y Manuel y José, y la gran batucada de muchachos que llegan siempre al aeropuerto a recoger. Nos vamos al hotel, me dejan el hotel, cenamos en la noche, el domingo en la mañana, y predico el Evangelio, y predico el mismo sermón de los que siempre predico cuando salgo. Y se convierte, mire cómo son las cosas, y se convierte un muchacho, mire cómo es que Dios, pero es que me tortura hoy. Y se convierte un muchacho de 16 años, la edad de mi hijo, un muchacho más o menos de la estatura de él, con su cabecita rapada, igual como el estilo matón que tiene este, ¿verdad? Y pasó, pero la historia es diferente. Y pasa al frente y Giovanni me dice, Chief, me dice Chief, me dijo, déjame terminar el culto y tú ahora con este muchacho, porque hay una historia detrás de este muchacho. Y me acerco yo con él y le digo, papi, le digo, ¿qué pasa? Me dice, vengo aceptando a Cristo en el corazón. Y vino y empezó a llorar aquí en mi hombro, ¿no? Y papá, le digo, llorá todo lo que querrás. Y empezamos, ¿cuál es tu historia? Es que mi papá se fue de la casa. Y sabe una cosa, ¿cómo son las cosas? Y a mí, mi hijo era el que se había ido de la casa. Todo al contrario. Pero ahí empezó Dios a hablarme en mi corazón. Me doy cuenta que a veces las cosas no nos salen como nosotros queremos. A veces las cosas no son como nosotros pensamos. Y no se vaya a sorprender en esto. Que hay personas que vienen, hermanos, mal vestidos. Probablemente con un mal olor. Probablemente pues, con mal aliento. Probablemente no son personas que hacen el bling bling bling, ¿verdad? Por tanto oro o tanta joya o tanta prenda preciosa que tienen. Esas personas deben de recibir en nuestra iglesia un total cuidado como todos nosotros tenemos. Me informa la secretaria que hemos tenido un total de 112 personas de asistencia en la iglesia de Rudy y varias conversiones que el Señor está reportando. Así que damos un fuerte aplauso a nuestro Dios y nos da muchísimo gusto. Vaya, 112 personas. Gloria a Dios por ello. Nos da mucho gusto de que esto esté pasando. Perdón a los hermanos que interrumpimos esto, pero estábamos pendientes de este resultado y nos da mucho gusto. Hermanos, quiero por favor decir, los que buscan, aquellas personas que andan buscando una iglesia perfecta, las personas que andan buscando al pastor perfecto, o el pastor que anda buscando a la congregación perfecta, no la vamos a encontrar. Ni la congregación va a encontrar un pastor perfecto, ni el perfecto pastor va a encontrar a una congregación perfecta. No la vamos a encontrar. Tenemos que hacernos de la idea, pero pastor, ¿por qué no? Porque somos seres humanos. Porque hay pecaminosidad en nosotros. Porque hay una naturaleza que no nos deja. Y mire, en primer lugar, déjeme decir una cosa. Ni pierda su tiempo. No trate la manera usted de creer que la otra iglesia es mejor. No existe la iglesia perfecta. Hay personas que huyen de su congregación y buscan otra iglesia, y en menos de un mes, todo a principio, chévere. ¡Qué padre esa iglesia! Todo en esa iglesia, qué bonito. Mira, los hermanos, aquí sí son amables. En mi pueblo dice, ¿querés conocer a Andrés? Viví con él un mes. En menos de un mes ya nos dimos cuenta nosotros de todas las anormalidades. Yo no sé, no me sorprendería, pero el hermano Javier con su esposa y con su niña están en la luna de miel de la West Bronson. Apenas tienen unos meses. No sé qué han escuchado, y si no la han escuchado, profeta de Dios, tiene usted enfrente, se los van a contar. Porque hay gente que es experta en exportación de chismes, oye. ¡Oh! Él no ha visto nada malo, él ha visto que el pastor se acerca a él, que es amigo, el pastor fue amigo de su hijo, el pastor fue a visitar a su hijo al hospital, él tiene un agradecimiento, se metió en el seminario, está en todos los cultos, no te falta. Hasta aquí, él está en la luna de miel. Hasta el momento, esta iglesia es la más chévere de todas. Pero no la es, hermano. No la es. Una, porque tiene un pastor que no es perfecto, y otra, porque usted tampoco es perfecto, ni su esposa, ni su niña. Ninguno. Y este es el gran problema. Culpa muchas veces de que las cosas en esa iglesia son así. Pero en realidad, este tipo de personas son personas insaciables. Son personas que nada les satisface. Todo para ellos está mal. Todo, ¿por qué? Y no es que esté mal. Lo que pasa es que las cosas no se hacen como ellos quieren que se hagan. Recomendación número uno. Pastor, ¿usted qué recomienda? Si es hombre, hágase pastor, hombre. Y ponga su iglesia. Entonces usted me demuestra cómo es que tiene que hacerse la cosa. Y usted es mujer, hágase pastora o televangelista, o cásese con usted es mujer, cásese con un pastor, y entonces usted, como Jezabel, dígale a su marido cómo es que tienen que hacerse las cosas. Hoy, como en la iglesia West Bromwich no pudo hacerlo, busque la forma de cómo hacerlo en su lugar. Entonces, con el tiempo, con el pasar del tiempo, acuérdese de esto, me remito a las pruebas y me remito a los resultados. Y nos vemos dentro de 2 años, a ver si es cierto que todas esas opiniones que tienen ciertas personas se pueden concretar y hacer la realidad. Ese es el problema, tenemos un conflicto. Yo invito siempre a este tipo de personas, directo o indirectamente, den un tour, hombre. Vayan a dar la vuelta, prueben Matamoros, prueben Bronzil. Vayan, hagan el intento, vayan a ver cómo es que allá lavan, vayan a ver cuánto duran los sermones de allá, vayan a ver que en esa iglesia, hoy el domingo no tienen cultos, vayan a ver que en esa iglesia el miércoles no hay ninguna actividad. Tenemos 3 familias, le voy a decir esto, 3 familias en esta mañana que vinieron de la First Baptist Church. ¿Sabe usted por qué? Porque la noche ellos no tienen culto. ¿Sabe usted por qué? En los miércoles no hay culto. ¿Saben por qué? Porque ya les hicieron el fuchis a la obra hispana. Porque muchos de nosotros los hispanos no damos, no rendimos y no contribuimos. Prefieren la especialidad, concentrarse con los americanos. Y ahí, no me les acerco, no les pregunto. Shelly es testigo de esto. Shelly pasó como 1 año y medio. Y óigame esto, hermana Griselda, porque aquí está con su esposo también. Shelly y Lázaro pasaron como 1 año y medio viniendo a esta iglesia. Y yo nunca me les acerqué para saludarlos, nunca. Hasta que un domingo ella pasó por acá y me dice, pastor, ya hemos estado tanto tiempo, ya hemos contemplado, ya hemos visto, queremos decirle, me dice, que nos queremos quedar aquí, mi esposo, mis hijos y yo. Pero desde que ellos habían venido, ellos habían empezado a diezmar y no eran miembros. Y el pastor ni siquiera los había saludado. Porque ellos saben el compromiso y la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como cristianos de nuestros deberes con nuestras finanzas. Estoy seguro que en estos 3-4 años que ya tienen ellos de estar acá, seguro estoy que ya han encontrado normalidades y no se van, y no se mueven. Vea, vea usted conmigo en Gálatas capítulo 3, versículo 1. Vea esto, por favor. Para aquellas personas que critican el sistema como opera la iglesia, vea conmigo en Gálatas capítulo 3, versículo 1. El problema no es la iglesia, hermano. El problema no es la congregación, mi amada. El problema no es el sistema, el problema es nosotros, el problema soy yo, el problema es usted, que usted todavía no ha logrado que las cosas se hagan como usted quiera que se hacen. Ese es nuestro estilo, nuestro perfil. A veces buscamos, nos gusta no los controlar, somos del tipo de personas que queremos manipular, somos del tipo de personas que nosotros tenemos que decir cómo se hacen las cosas. Y en su casa, en su mundo, en el entorno de su vida, siempre ha sido así. Y usted quiere traer el mismo estilo de vida a la iglesia. Me disculpa, pero no, aquí en la iglesia, no. O por lo menos mientras yo sea el pastor, no va a ser así. Capítulo 3, versículo 1 de Gálatas, mire lo que dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es recomendable, y muchos pasamos por momentos como estos. Me decía un hermano el día viernes, el jueves, me decía esto. Porque yo había hecho el anuncio el día miércoles, el día viernes lo mismo, y ayer empezamos a hacer llamadas: pastor, ahí sí, así, pastor, ahí esto, pastor, ¿dónde está el toro? ¿Dónde está, pastor? ¿Dónde se contrata esto? Todo con Rudy, ayer, listísimo. ¿Quiénes van a ir para allá? Fulana de tal, que van a hacer esto, que la carne, perfecto, gloria a Dios. ¿Cómo explica usted esto? Y quiero que usted me califique en esta noche. ¿Cómo explica usted que hemos regalado probablemente como 60 personas de las 112 son de nosotros? Todavía no sé, hasta mañana voy a saber cuántas personas de asistencia tuvo el hermano Jaime. ¿Cómo explica usted? Si nosotros no hubiéramos querido, si el pastor fuera un inseguro, si el pastor fuera una persona que procurara siempre su beneficio o el provecho personal, yo no hubiera sacado la iglesia del hermano Carlos Moore. Yo no hubiera sacado la iglesia del hermano Carlos Martínez. Yo no hubiera sacado la iglesia del doctor González. Yo no hubiera sacado la iglesia del hermano Servando. Yo no hubiera sacado la iglesia del hermano Carlos de la Peña. No hubiéramos sacado la iglesia de Rudy. No hubiéramos sacado el tabernáculo. No hubiéramos sacado la iglesia de Héctor. Hermano, en ese movimiento que ha habido, hermanos, son cientos de hermanos que se han ido. Que han ido a contribuir, que han ido a ayudar, que han ido a apoyar. Y sabe una cosa, si nosotros no lo hubiéramos hecho, por eso es que teníamos aquí nosotros los 4 cultos. Por eso que habían aquí 2 cultos en la tarde, porque no nos dábamos abasto. Y eso es que ya habían comenzado. No hubiéramos nosotros comenzado la East Bronzeville. No hubiera tenido el pastor. ¿Con qué libertad? Pasamos acá, tengo las fotos donde está Socorrito, donde está Toñito, donde está Ismis y donde está el pastor Mondragón, y está con la pancarta donde habíamos dicho: los que quieran irse allá con el hermano Hilario Salas. Y queremos agradecerle. Yo estoy altamente agradecido con la hermana Irma Martínez por habernos prestado el salón de belleza para eso. ¿Y sabe una cosa? ¿Por qué? ¿Cómo quisiera yo que algún día me entendieran? De veras, que nunca se trató de la popularidad o de la fama o de un provecho personal. Siempre se trató de hacer un esfuerzo porque muchas personas aceptaran para Cristo. ¿Sabe usted quién se convirtió en la iglesia de Hilario Salas? Carlos Recio. ¿Sabe usted quién es Carlos Recio? La persona de más confianza del pastor y la persona que se va a graduar en noviembre del seminario y futuro pastor. ¿De dónde? No lo sé. Eso es lo que hemos hecho a través de todos estos años. Y ojalá que algún día, tal vez, o aunque ya me haya ido, algún día, por lo menos que me den el 50% del crédito. Ah, hoy sí. Así como el centurión romano, ¿verdad? Verdaderamente este era hijo de Dios, ¿verdad? Verdaderamente este era un buen pastor. No, ya para qué, pues ya estoy en Guatemala yo. Ya me fui. Los que critican el sistema, cómo opera su iglesia. Pero con esto yo quiero terminar. Los que dicen que su iglesia no es amigable, Cuidado con... Ay, es que fui a esa iglesia. Hay un montón de gente que es delicada. Oye, ahí solo los de dinero se juntan con no sé cuánto. Hay un montón de apretazón en ciertas bancas. Hay gente que ya tiene compradas sus sillas. Hay gente... Nadie puede decir esto. Yo tengo buenos amigos. Y quiero mencionar los nombres. Yo tengo una buena amiga, que es Raquelito Calatayud. Solamente pregúntele a Raquelito Calatayud, si yo hago rancho en su casa y la visito y paso, ¿cuántos minutos yo paso cuando voy a su casa? No paso nunca más de 10 minutos. Yo no frecuento. No me gusta. No quiero que vayan a decir, el carro del pastor estaba ahí enfrente, mira donde los Martínez. Mira, así son con los no sé cuántos. Así son con los Fisher. Ay, el Navarro solo pasa con los Fisher, con los Smith y con los... Ay, pero con los Hernández y con los López. No se junta. Eso no lo va a oír del pastor. Discúlpeme, pero no lo va a oír. Ahora vea usted conmigo, los que dicen que su iglesia no es amigable. Capítulo 2, versículo 4. Ojo con esto. Capítulo 2, versículo 4, siempre en Gálatas. Mire lo que dice. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Pablo le escribe a Gálatas y Pablo le escribe a los Corintios lo mismo. Y vea usted conmigo en 2 Corintios 11, 25. Unas dos, tres páginas antes de Gálatas, ahí está Corintios. Y con esto quiero empezar a terminar. El problema no es eso. El problema somos nosotros. Los que dicen que su iglesia, es que fui a esa iglesia y ni siquiera me saludaron. A mí me pasaron un papelito y me da mucho gusto ver al papá de Griselda. Ver a la mamá de Griselda. Siempre le he dicho yo a la mamá de Griselda que tiene una risa de televisión. Tiene una hija que es odontóloga allá en Matamoros. Y siempre, y ahora me encanta saber que vengan de California, visitan a su familia, que están sentados. ¡Va, qué gusto, qué alegre! Pero mire esto, capítulo 12, 11, perdón, versículo 25. Capítulo 11, versículo 25 en 2 Corintios. Dice así, tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre, ¿qué dice? Hay gente que... Hoy, mire, ojo con esto hoy. Hay gente que quiere acercarse con tanta malicia. Acercarse a usted. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ajá, y mira, y este aquello. Son gente que meten cuchara hoy. Gente que meten mentira, que meten una hazaña porque quieren averiguar su vida privada. Quieren averiguar el teje y maneje de cómo son las cosas. Cuidado con esa gente que no está muy lejos hoy. Son falsos hermanos. Personas, y no, es que esa iglesia no son amigables, esa iglesia son de los fulanos, esa iglesia son de los sultanos, esa es la iglesia del círculo de los no sé cuántos. El problema no es la iglesia, mi amado. El problema no es la iglesia, mi amada. El problema no son los hermanos, ¿por qué se comportan ellos así? El problema soy yo. Si hay personas que no se acercan a usted, es porque el problema es usted. Es muy variable. Es muy impredecible. Usted es una persona muy voluble. Y hay personas que muchas veces no siente la confianza como para sentarse, no siente la confianza como para poder contar, no siente la confianza como para poderle llamar y decirle, mire, quiero por favor que ore por mí, mire, quiero por favor tomar en cuenta esto, mire, quiero por favor que usted me considere en oración. Simplemente no inspiramos confianza. ¿Se da cuenta? Que si no acepto a Jesucristo, no es porque el pastor es malo, o porque el predicador no supo predicar. El problema es que no acepto a Jesucristo porque no quiero yo en ningún momento dejar lo que estoy haciendo. No me he bautizado, no porque el problema, porque la iglesia... Ay, mire, el pastor está ahí. ¿Cómo? Me dijiste la semana pasada. Aquí vino una jovencita, me dijo... fíjese cómo son las cosas. Vine la hermana Norma y me dice, pastor, mire, ¿a usted le cuentan las cosas o usted se entera? Me dijo. A las dos le dije yo, ¿verdad? ¿Sabe qué me dijo? Tiene toda la razón, pastor, me dijo. Yo tengo una compañera de trabajo a donde yo estoy, que su pastor la semana pasada la fue a buscar a su casa porque no llegó a la iglesia y porque no llevó los diezmos. al trabajo, a la mueblería, a la oficina. Llegó el pastor a decirle: hermana, no la hemos visto, así que cáigase muerta de una vez por acá. Y hay veces que ustedes piensan que yo me estoy inventando cosas. Así es aquí y allá y más allá, porque andamos detrás nosotros de aquellas personas que generan. Y muchas veces nosotros, si yo vengo y descuido los cultos de mi iglesia, no es porque haya tenido un problema, no es porque yo haya tenido un roce, no es porque me sacaron al niño, no es porque el pastor dijo algo personal, no es porque, por favor, yo me encontré por ahí con un hermano y no me dejó parquearme en el lugar donde yo quería. No, no es por eso. No asisto regularmente a los cultos de mi iglesia porque el problema soy yo, hombre. Va a ir a ver el hermano Saldaña, va a ir a ver Rudy, va a ir a ver Adrián, va a ir a ver las cantidades de kilómetros, hermana Griselda, que camina esa gente cuando vienen a los cultos. Los que fuimos a Tamazunchale. Tamazunchale es la cuna del infierno, es caliente en los meses de junio y de julio, es increíble hoy. Y ahí estábamos con el pastor Samuel Marañón. El autobús nuestro había salido de acá y habíamos ido a Poza Rica. Nos había atendido muy bien su hermana, la hermana Teresita, y de ahí nos metimos nosotros para ir a Tamazunchale. Llegamos nosotros a una choza, a una palapa. Los hermanos que son de Centroamérica, es una champa grande. Y ahí habían unas bancas que eran solamente la corteza de los árboles, cortaditos solamente por encima, dos horcones así en Y, y esas eran las bancas. Son bancas contra sueño. Usted no se puede dormir porque pelenguén para atrás se cae, pues. Desnucado puede que el lago. Y llego a voladora, le hace ahí el sermón. Queda desnucado. ¿Y sabe? Llegamos nosotros con el autobús, estaban los hermanos, y zancudos por aquí, zancudos por allá, zancudos por aquí. Y eran las 7 de la noche, el culto era las 7:30, y no llegaba nadie, solamente nosotros. Y le digo al hermano Samuel: hermano, va a venir gente. Espérese, me dijo. 10 minutos más, me dijo. Al rato, hermanos, venían gentes de los montes, de los cerritos, venían gentes de los llanos, con linterna, con su Biblia, su familia. Llegaban, hermano, habían 300 gentes en menos de 15 minutos. Y le digo: hermano, ¿y esta gente dónde vive? Ay, me dijo. Ellos, me dijo, para haber venido al culto tuvieron que haber caminado 4 o 5 kilómetros. Y no en la Hummer. No en el Passat. No en la Chayán, apá. No es en la Chayán. En la Cheyenne, ¿verdad? Sí, no. No es en carro. No es de Ray con los hermanos de la iglesia. No es que el hermano Emilio no me pasó a recoger. A pie, 5 kilómetros para venir. Descansaban su botellita de agua, su guaje, tecomate decimos nosotros. Y después de esto, 5 kilómetros de regreso. No, el problema no es la iglesia. El problema no es la distancia. El problema es que en esta iglesia hay unas cosas que están llenas de anomalías. No. Váyase a cualquier lugar, le invito. No va a encontrar una iglesia perfecta. No es criticar el sistema de cómo las cosas se operan. El problema soy yo, que quiero que las cosas se hagan a mi manera. Y el problema es que muchas veces creemos que nuestra iglesia no es amigable. Con esto quiero terminar y usted quiero que me entienda bien. Si esta iglesia no fuera amigable, el primero que se hubiera ido aquí soy yo. Yo no soy masoquista. Si en esta iglesia no hubiera amistad, si en esta iglesia no hubiera simpatía, si en esta iglesia no hubiera... El primero que se hubiera ido hubiera sido yo. Mira a mi esposa, agarrar las cosas y vámonos de aquí. No me gusta. Este ambiente no es de acá. Este ambiente no es para nosotros. Esto no es de Dios. Vámonos. ¿Y saben una cosa? No. Y son 15 años. Y vamos para 20 y vamos para 25. Se lo quiero decir con todo el corazón, me crea o no me crea. El hermano Zamora es testigo de esto. El hermano Gilberto Castellanos escuchó esto en la conferencia de la Alianza Ministerial el día lunes. Después de mi iglesia, las cosas más grandes, las satisfacciones más hermosas que yo siento es enseñar los lunes y martes en el seminario y los jueves todas las mañanas a las 9 de la mañana en la prisión. Usted me quita esta iglesia. Usted me quita de enseñar en el seminario. Usted me quita de predicar en la cárcel. A pesar de lo complicado y lo crítico y lo dedicado que está Matamoros, usted me quita eso. Me quitó más de la mitad de mi vida. Yo disfruto venir acá. Yo gozo venir acá. Yo, mire, me deleito. Entro, la hermana Escamilla es testigo. Carlos Recio es testigo. Usted cada vez que viene encuentra algo distinto. Olorcito a pintura. Hay un cuarto nuevo, ¿no es cierto, Barbarita? Ya más amplio. Vamos a poner alfombra. Ya vamos a poner nuevas sillas. Vamos a hacer un mini teatro de conferencias en el seminario. Vamos a empezar a dejar esto top notch. Nadie invierte en un lugar donde no le gusta. Nadie invierte en un lugar, nadie invierte de su tiempo. Nadie invierte de sus emociones, de su intelecto. Nadie invierte su vida en un lugar donde en realidad no quiere estar. Nosotros entregamos y damos la vida porque sabemos que desde el principio hemos encontrado aquí al Señor. Y aquí el Señor ha bendecido nuestras vidas, la suya y la mía, a través de todos estos 15 años. Nos hemos rasguñado, nos hemos agarrado, nos hemos pateado, nos hemos escupido. Pero ¿sabe una cosa? A pesar de, usted sigue siendo mi hermano y yo sigo siendo su hermano en Cristo. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nos da muchísimo gusto al haber escuchado el reporte, Señor, de la iglesia, del evento, Señor, que ha pasado allá con nuestro hermano Rudy. Solamente estamos por escuchar lo que pasó allá en Matamoros. Y esta noche, hablando de Matamoros, yo quiero pedirte por mi hermana Castellanos. Quiero pedirte por mi hermana Chely. Quiero pedirte por mi hermana Griselda. Quiero pedirte por todas las esposas de los hermanos que viven en Matamoros, que puedan sentirse seguras, que puedan sentirse protegidas, que puedan sentirse bendecidas al saber que hay una iglesia que toda la noche, todos los días y todas estas semanas hemos sostenido y hemos bendecido, Señor, a esa ciudad linda, a esa ciudad hermosa, a esa gente tan preciosa, a esa gente tan noble que vive en Matamoros. Señor, no queremos dar la espalda a esta situación. No queremos en ningún momento ignorar lo que ellos están viviendo allá. Yo quiero pedirte, Señor, que bendigas a estos hermanos. Que a pesar de lo crítico, a pesar de lo complicado, a pesar de lo difícil que está la situación, en horas de la noche, ellos han venido a tu casa a pedir de tu bendición. Llévanos a todos en este momento con tu paz y con tu cuidado. Apártanos de todo peligro y de todo mal. Tráenos de regreso a tu casa el día miércoles. Y mientras nosotros regresamos acá para reunirnos, queremos pedirte que use nuestras vidas para honra y gloria tuya. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén.